si luego tienes el don de cocinar con el corazón, porque bueno, todo se trabaja con las manos, pero si cocinas con este de aquí, al final llegas más al público. Siempre tenemos esa mente consciente del respeto por el medio ambiente, por el mundo en el que estamos. Ahí hay una parte importante que es la admiración y el respeto y la educación. Sin esas tres partes no habría movilidad de futuro. Todo tiene mucha potencia en la memoria, o sea, en los recuerdos.
Eso
Uno,
es.
un aroma, un sabor te puede hacer viajar a tu infancia y volver a regresar a donde estás.
Hola y bienvenidos a Open Talks by Astara. Soy Tania Yasera y estoy muy bien acompañada por un chef con estrellas Michelin. Ay, Mario Sandoval, ¿cuánto tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Te conocí en tu propio restaurante, porque muchos no lo sabrán, pero yo fui a MasterChef Celebrity y para prepararme tuviste la gentileza de abrirme tus puertas sin conocerme y de dejarme cocinar para ti, porque también cociné para ti, que no sabéis, los tenía yo, estaba yo así.
Que tenía buena mano.
Gracias. Pero de poco me sirvió.
Es que un concurso de celebrity no es una cocina.
Pero yo creo que es incluso más difícil, ¿eh?
Sí, porque los tiempos marcan mucho, ¿no? Y luego los nervios te juegan malas pasadas.
Quiero que me cuentes, creo que llegas ahora de. Has estado en Murcia ayer.
Estuve en Murcia ayer en un congreso de gastronomía.
¿Cómo fuiste hasta Murcia?
Fui en AVE, en
Ah,
tren.
es que el tren es una maravilla. Vas comodísimo ahí trabajando, ¿no?
Sí, la verdad que pasé varias horas ahí trabajando, mandando mails y viendo un poco cómo vamos a sacar ahora la carta nueva de otoño-invierno. Porque hasta que no ha llovido bastante no se puede utilizar las setas buenas, ¿no? De
Qué rico
orgánicas.
setas.
Sí.
Me encantan.
Hongos.
Hongos. Decías que estabas en el AVE, que ibas en el tren trabajando, porque muchos no saben que realmente eres un chef, bueno, de gran renombre y así como importantón, pero que hay mucho trabajo detrás.
Sí.
Cuéntanos un poquito.
Mira, la cocina lo más importante siempre es ser eficaz y ser eficiente. Si luego tienes el don de cocinar con el corazón, porque bueno, todo se trabaja con las manos, pero si cocinas con este de aquí, al final llegas más al público. Aparte de eso, siempre tenemos esa mente consciente del respeto por el medio ambiente, por el mundo en el que estamos, porque si tú te pones a pensar, un restaurante urbano en el centro de la capital de España puede contaminar muchísimo.
No lo había pensado, pero seguramente sí.
Sí, por muchas cosas, ¿no? Por proveedores, por la huella de carbono, por el plástico de primer uso, por muchas cosas. Entonces siempre hemos sido muy conscientes, porque veníamos de un pueblecito muy pequeño, donde teníamos la granja, teníamos la huerta y todo eso nos lo inculcaron nuestros padres desde muy pequeñitos a saber cuidar la tierra y a llevar el alimento más sano al plato. Ahora la gastronomía ha vuelto mucho a lo ancestral, a la brasa, al combustible natural, ¿no? No tantos polvos y tantas texturas. Y eso lo tenemos muy presente en Coque. Y entonces en ese trabajo del tren iba viendo, bueno, pues proveedores nuevos, personas que te facilitan más la vida.
Tenéis que estar siempre además en constante movimiento porque tenéis que ir cambiando la carta, ¿no? Yo sé que he estado con vosotros y en el poco tiempo que estuve con vosotros, que igual fueron 2 meses, cambiaste, me acuerdo, varios entrantes, siempre estabas ahí
Postres y
innovando.
vamos a ver, el movimiento en Coque siempre es vital. Si no estuviésemos en movimiento, no sería Coque. Todos los clientes que viajan cada tiempo, porque es un restaurante que se visita una o dos veces al año, no es un restaurante para ir todos los días, vienen de diferentes países del mundo, desde Singapur, Japón, China,
No sé si a veces tenía que
centro.
ayudarles yo con el inglés, me acuerdo,
¿Te acuerdas,
todavía me
no?
sé algún entrante en inglés.
Además, nuestro cliente es el 90% es de fuera. Y entonces la movilidad es
Fundamental
imprescindible.
para Coque.
Pero ellos llegan y siempre hay alguna novedad, hay alguna forma que ha cambiado. Si no, Coque no sería Coque, ¿no? Coque es innovación, ¿no?
Y siempre ha sido así, o sea, Coque cuando en sus comienzos, cuando lo llevaban tus padres, ¿no?
Lo llevaba primero mi abuelo, fue, ¿sí?, el fundador, Coque, ajá, por eso se llama así. Y luego mis padres cogieron el relevo generacional en el 77, uh-huh, que fue cuando yo nací, y a partir de ahí ya lo cogimos Rafa, Diego y yo, que sabes que estamos allí, sí, tanto en la sumillería.
Es que la comida también es mucho recuerdo, ¿eh? Es mucho volver para atrás, ¿no? Hablamos de la movilidad, es mucho, para mí tiene mucha nostalgia la comida.
Sí, y sobre todo tiene mucha potencia en la memoria, o sea, en los recuerdos.
Uno, eso es.
Un aroma, un sabor te puede hacer viajar a tu infancia y volver a regresar a donde estás.
¿Cuál es el sabor de tu infancia?
Para mí siempre mi madre, además, antes de hablar del sabor te voy a hablar de mi madre, ¿no?
Sí,
que
por
fue
favor.
La que me inculcó lo que soy. Ella siempre me tenía muy a su lado y me enseñaba a cocinar. Y me decía, mira, esto tiene, las recetas tienen un proceso y tienen puntos críticos. La cocina la tenían en la planta 2 y el ático estábamos... Entonces yo para ir al colegio cruzaba por la cocina y salía por la puerta del restaurante. Era la misma puerta. Y siempre que bajaba me olía a azafrán, a laurel, a pimienta negra. Aceite de oliva no había tanto en aquella época. Había, pero no tanto.
Sí.
Y esos recuerdos de la infancia, del pimentón, de la vera, todo eso lo tengo marcado en mi memoria, ¿no? Con eso yo me crié. Y siempre tenía que bajar, los deberes los hacía en la cocina. Ajá. Había una mesa camilla allí y yo me ponía ahí a hacer mis deberes.
Y tú tienes además 4 hijos.
4 hijos, 3 hijas y 1 hijo.
Aparte de vicioso, quería saber si a alguno le interesa la cocina ya.
Pues mira, Daniela, la mayor, ya está en la Cordon Bleu, ¿sí?, ahí en...
¿En serio?
Sí, la Francisco de Vitoria.
¿Pero qué edad tiene tu hija?
Tiene 12, pero hay cursos monográficos que hacen un poco para niños.
Para estimularles, ya.
Hice ahí un poco trampa, pero sí que ahora ya que es más consciente, hacen cursos de Halloween, de tal, de muchas cosas y de pastelería. Y está siempre, papá, el próximo curso apúntame.
Te gusta.
Y los sábados se viene al restaurante a ayudarme. Claro. Mario también apunta a manera, lo que pasa que le gusta más el fútbol.
Bueno.
Pero es muy, muy ordenado, siempre le gusta todo muy ordenado y...
Bueno, tú también eres bastante, ¿no?
Sí, en eso sí, sí, sí.
Todo, me acuerdo, todo bien limpio, el cuchillo limpio.
La limpieza y el orden te da el control. Si no eres curioso, eres limpio y lo tienes ordenado, no sabes si te falta algo, si tienes algo en la nevera, si no. Entonces, siempre la frase esa se la digo a los cocineros que vienen a buscarme, siempre aquí. Limpieza y orden, control. Una vez controlado, entonces ya cocinamos, ¿no?
Claro, ¿no? Es como una buena base para empezar.
Sí.
Tu hija pequeña, ¿cómo se llama?
Teresa.
Teresa, Teresa es tu ojito derecho.
Sí. Bueno, Teresa es que ha nacido con el ADN gastronómico. La curiosidad que ella tiene por la cocina es siempre, papi, quiero ir contigo, donde vaya. ¿Y cuándo viene a cata? ¿Cuándo viene a cata? Que yo quiero que esté tú en cata, ¿no? O sea, siempre la R la falla todavía.
Me encanta.
Pero es una niña que la pones el postre... Y se come la hojita de cebolla de la ensalada porque no quiere el dulce, ¿no? O sea, le hacía los potitos de pequeña, cuando era bebé, entonces mezclaba las frutas, o sea, las verduras dulces, ¿sí?, la calabaza, la zanahoria con la carne.
Bien.
Y con el pescado. Y luego las que no eran dulces con el pollo. Entonces la fui educando un poco ya, yo ya ahí, como el padre de Beckham, ¿no?
Sí.
Estoy un poco obsesionado con eso, ¿no?
Moviendo los hilos.
Sí. Pero luego la siento en la cocina y están los ajos por allí, pela los ajos. O sea, es una crack.
Tiene,
yo creo, manita, que va a tener muchas maneras.
Estabas hablando de la curiosidad y es verdad que yo creo que tiene mucho que ver Y la curiosidad para ti es muy importante. Yo creo que a la hora de cocinar es importante saber moverse en la curiosidad, ¿no? Tener como ganas siempre de aprender cosas nuevas.
Es lo que me ha llevado a ser lo que soy, la curiosidad. ¿Por qué? Porque es una forma de no estarse quieto, es una forma de querer siempre tener hambre de aprender,
claro,
de moverte, de viajar. He viajado mucho en mi vida, en mi carrera, 30 años de carrera, pues he viajado, habré hecho kilómetros... Porque tengo una obsesión que es conocer los restaurantes por el mundo.
Cuéntame, cuéntame.
Sí, sí. Y entonces...
¿País favorito de comida? Así de...
España.
Hombre, claro. Obvio.
Después de España, Perú.
¿Perú?
Luego México.
Y luego México.
Colombia.
Colombia.
Ecuador.
Ecuador.
Todos esos países tienen muchas cosas que contar.
Mm.
Por su historia y por su cultura. Siempre tenemos una peguita que es reservar en el restaurante y luego ya reservamos el hotel y luego ya vemos...
Primero el restaurante, me encanta.
¿Qué tenemos que ver, no?
Os movéis por las tripas.
Sí.
Además, es verdad que por la cocina todo el mundo cae.
Sí, porque cuando tú estás cocinando haces un acto de amor. Y cuando tú te acercas a una mesa y llevas un plato caliente a una persona, te mira con admiración, ¿no? Como diciendo, me está salvando la vida.
Claro.
Entonces creo que ahí hay un acto donde se confluyen muchas cosas, ¿no?
Sí.
Confluye el alma, la calidad de la persona, porque cocinar con amor, eso te hace mejor persona.
Yo encuentro que en los chefs, que al final sois cocineros, hay algo como muy sencillo y a la vez como con muchas posibilidades, porque estás cambiando la vida de muchísima gente a nivel nutricional y alimentando su alma con el amor de los platos, pero a la vez es algo muy sencillo, porque son ingredientes
básicos, que
todos usamos.
Sí. Mira, nosotros siempre nos ha gustado mucho aportar a la vida lo que la vida nos da.
Explícame eso.
Pues, por ejemplo, un chef de mi categoría o de mi talla, pues tiene un altavoz, ¿no? Donde tú puedes contar lo que haces y cómo lo haces. Entonces te tienes que asociar con personas que te ayuden a ser mejor o sobre todo a aprender más cosas. Y desarrollamos muchas cosas de innovación, ¿no? Una de ellas era cómo a niños pequeños que tenían alergia al marisco no podían comer marisco. Entonces, pues una de esas cosas era extraer la astacina, que es una albúmina que tiene la cabeza del marisco. Extraíamos esa astacina, hacíamos la crema de marisco y luego les dábamos a probar y podían comer, ¿no?
Por ejemplo, no les pasaba nada.
No les pasaba nada. O sea, todo ese mundo que hay de innovación. Cuando tú sales de tu campo de confort, ¿no? De tu zona de confort.
De tu restaurante.
Sí, y hablas con un científico, para mí es un mundo que se abre hacia algo inesperado. Y entonces surgen cosas muy bonitas.
Qué bonito. Es que además en tu campo te mueves todo el rato. Es que realmente siempre te estás moviendo, siempre estás aprendiendo, siempre estás de puntillas.
Siempre hay una parte de mí que no está conforme y que siempre busca la ayuda hacia los demás.
Hablábamos de la curiosidad, de salir, de innovar. Tienes además, cuéntame, porque tienes estrellas Michelin, pero también tienes lo que se llama una estrella verde. ¿O?
Sí, bueno, ahí todos los reconocimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera siempre ha sido por el esfuerzo del equipo, por la gente que nos rodea, por tener uno de los mejores equipos de España
en
el restaurante. Y todo eso hace que conlleve a esforzarte más. Entonces, las últimas guías internacionales valoran mucho la parte sostenible de cómo estás organizado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hicimos un informe tanto a la guía Michelin como a Fitives, a todas las guías internacionales que hay que valoran los restaurantes en el mundo. Y entonces explicamos cómo nosotros estábamos organizados, ¿no? Desde no solamente la parte de producto ecológico o producto de kilómetro cero, todo eso, ¿no? Que eso se da por hecho que está, sino en
no siempre, pero sí.
En ser más eficientes, en ser más eficaces, en tener mejores horarios para los trabajadores, el conseguir de la tierra cosas que sean diferentes. Entonces tuvimos la oportunidad de conseguir una finca en El Escorial, pequeñita, donde tenemos nuestro ganado, nuestro pasto, nuestro AgroLab, que es un laboratorio agrícola de semillas en recuperación, en extinción. Sí, recuperamos semillas antiguas, olvidadas, donde tomates, variedades de tomate, variedades de...
¿Pero qué me estás contando?
De melones, de sandías, sí.
¿Y cómo las consigues?
A través del Instituto Agrario de Madrid. Tienen un banco de germoplasma que es el mayor banco de Europa de semillas antiguas, y a través de ellos te dan una bolsita y tú tienes que cuidarlo, claro.
¿Y qué es lo más alucinante que habéis recuperado que digas, Jesús, este sabor?
Pues mira, unas fresas de Felipe II, de cuando vivía en España, las tenían en conserva y esas las hemos puesto esta primavera. Y si te comes esa fresita, era fresita, no fresón.
Sí, de estas silvestres, ¿no?
Eso es alucinante.
Una fresa que sepa a fresa, por Dios, que se está perdiendo. Eso es verdad, que muchas saben como a madera.
Pero vamos, la oveja del molar se está perdiendo. Hay muchas cosas que se están perdiendo. Y entonces ahí tenemos como una pequeña finquita donde estamos recuperando nuestras cosas que nuestros hijos aprendan.
Claro.
A ordeñar la cabra, a ordeñar la oveja, a ver cómo se hace el queso, ¿no? Todo eso es... Yo, mis niños con 6 años Ya íbamos a recoger los huevos de las gallinas, sí, a echar de comer al ganado, todo.
Me gusta esta vuelta, porque también es movilidad, una vuelta a recuperar todos estos ingredientes y que alguien se encargue también de, y se interese por ello, ¿no? Porque al final es riqueza, son cosas que se han perdido.
Total, o sea, yo creo que hay un movimiento, ¿no? Hay un movimiento de pensamiento que es volver a lo que éramos antes, ¿no? A lo que éramos antes, pero con las técnicas de ahora y con la vanguardia de ahora y con los datos que tenemos ahora, ¿no? Con todo eso, uno es más consciente y como te decía antes, es un poco la vida personal. O sea, tú llegas por la mañana, te vas a duchar y te rodea todo. Toda la ducha está llena de plástico, del jabón, del...
Tristemente, sí.
Entonces, empiezas a buscar tiendas en Madrid donde hacen frascos.
Cartón. Aluminio.
Todo empieza desde que te levantas. La pasta de dientes, todo eso. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a tener una forma de vida donde a tus hijos les está dando un ejemplo y a tu equipo les está dando un ejemplo, ¿no? Entonces, trabajamos con talleres artesanos para hacer taburetes, para hacer mesas, para colegios y para...
No sabía que se podía.
Sí, sí, con las botellas, con el vidrio. Trabajamos con muchos talleres donde aportamos lo que no queremos tirar. Nosotros que veníamos de un pueblecito pequeñito de Madrid, a meterte en la ciudad es muy agobiante, ¿no? Porque está todo muy oprimido. Y nosotros veníamos de la libertad, veníamos de salir del restaurante y respirar aire puro. Sí. Entonces, claro, empezamos a movernos para tener la energía verde, para que todos los materiales que pusimos en Coque, que tú has estado, todos son reciclados.
Sí.
Son polvos de mármoles reciclados prensados, maderas. Y todo eso es suma y sigue. Al final es, como te digo, un estilo de vida que hay que moverse mucho para conseguirlo.
Yo no sabía que el movimiento, estamos aquí hablando de movilidad, es un derecho constitucional, el número, si no me equivoco, es el 17 o el 19, ahora se me olvida, pero que tenemos derecho a movernos.
Totalmente. Pero es que hay una sensación más de libertad en el ser humano que poder moverse. Esa es la más. O sea, el poder moverte es lo que te hace ser más libre y donde te sientes diferente.
¿Y cuál es la última así que te acuerdas que digas, ostras, me marcó muchísimo este sitio, esta comida, este...?
Pues la última que he hecho fue Asturias.
Se come muy bien en Asturias.
Sí, la última. Fueron 2 días, hace 2 semanas. Me fui a los picos de Europa.
Sí.
Con mi coche eléctrico. Mi mujer tiene un coche eléctrico y es muy dada a la parte sostenible. Y entonces ella compró un coche de 7 plazas.
Sí.
Y tenemos los cargadores en casa, los dos, tanto el suyo como el mío, y ya lleva 5 años con el coche y le va de maravilla.
¿Y los otros tres?
Y los otros tres, yo tengo el mío también, ¿sí?, que es eléctrico,
¿vale?
Luego tengo una V, que es una furgoneta grande para
tus 4 niños
y los viajes
abuelos,
largos.
Los amigos.
Entonces he estado echando cuentas de todas las letras que pago y los seguros que pago y las ruedas de cambio que pago y los mantenimientos que hago.
Sí.
Y yo he descubierto un mundo...
Con Astara.
No, que me van a hacer feliz.
Claro.
Todo me ahorrar el 50%.
Y no los vas a tener ahí aparcados, muerto de... Cuando vas en tren, que no los usas, ¿sabes? Que te suscribes al plan Astara y lo que haces es poder... Tienes una versatilidad de movimiento y también de elegir las capacidades de los vehículos, que es una barbaridad. Yo lo
comentaba antes que me van a hacer feliz, porque al final voy a tener el coche que necesito para el momento que necesito y no tener la batería de coches ahí que tengo en casa.
Le he preguntado al ChatGPT, porque últimamente me ha dado por aquí, si el chef Mario Sandoval fuese un plato, ¿qué plato sería? Y me contesta, si el chef Mario Sandoval fuese un plato, podría ser un plato de alta cocina española, dado que es conocido por su destacada carrera culinaria y su énfasis en la cocina de vanguardia con raíces españolas. Algunos ejemplos de platos que podrían representarlo podrían ser el cochinillo asado, que me ha hecho gracia porque le hace un cochinillo buenísimo, o el gazpacho. La gazpacho pone, no sé si bueno. Artículo determinante. Bueno, 2 clásicos de la gastronomía española. Yo creo que no, yo creo que serías algo con mucho más vinagre.
A mí me representaría un plato que sea español y que se cocine con el corazón. Puedes hacer lo que quieras.
¿Y con pimentón de la Vera o no?
Sí.
Sí, ¿no?
Pimentón de la Vera para mí es uno de los 10 ingredientes top de España.
Pues si tiene que tener pimentón de toda la vida, a mí se me ocurren las migas.
Un escabeche, unas migas, perfecto.
Un escabeche, es que tú eres muy de vinagre.
Es que el escabeche, como has dicho antes de la acidez, pues mira.
Tú eres muy ácido. ¿No?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
No, pero mira, yo creo que también hay una parte de mí que siempre ha estado muy ligada a la raíz española, pero no porque yo quisiera, sino porque se lo merecen, ¿no? Las madres, abuelas, que han hecho que desde Cádiz hasta Santander haya una diversidad única, una gastronomía inigualable, y luego cómo conservaban, los métodos de conservación que tenían.
Total.
Porque no había neveras hace 80 no. años.
Ensalazón, hablando... escabeche...
Claro. Que hace 80 años en el interior no había neveras de conservación.
Es increíble.
Y estamos hablando de hace 2 días y medio.
Qué rápida va la movilidad incluso de esto.
Totalmente. En la pandemia hubo una inflexión porque no había clientes, no se podía viajar.
Qué horror esto, ¿eh?
Entonces abrimos una tienda online.
Ah, te buscaste tu propia manera de moverte.
Claro. Entonces cogimos y hablé con una empresa española que te hacía, bueno, pues todas las entregas en frío. En 24 horas, en la península ibérica.
¿En una nevera con
sí,
ruedas?
Sí. Hago la pasarela de pago, hago una página online con productos que yo sabía que iban a viajar bien. O sea, productos que yo cocinaba, pasteurizaba. ¿Qué? Y entonces me llega...
¡Qué listo!
La primera compra que me hacen es de Cádiz. ¿Ah? Y yo, desde Madrid a Cádiz ya veremos, a ver. Entonces me hizo un pedido de 1.200 euros.
¡Wow!
Para las Navidades.
Wow.
Y mira, yo cuando veo que entra el pedido y digo, esto va a funcionar, digo, si este es el primero,
¿qué vas a ver? Vaya ejemplo.
Entonces, estuvimos pagando a los empleados con lo que vendíamos por la web online. También estuvimos cocinando para un colegio en Méndez Álvaro.
¿Sí?
Hicimos 30.000 comidas.
Ah, wow.
En 10 semanas, 3.000 comidas por semana.
Es una barbaridad eso.
Tuve un momento, que yo no sé si nos lo merecíamos o no, un momento de donde... rompimos a llorar los tres hermanos porque un día los voluntarios vienen y la furgoneta está rota. Entonces pedimos ayuda que nos trajeran otra furgoneta para poder llevar la comida. Entonces, en vez de salir a la una, salimos a las 2:30.
¿Vale?
Entonces, cuando llegamos al colegio, daba la vuelta a la manzana todo el barrio con gente, con niños, tal. Entonces, empezaron a aplaudir como un aplauso ensordecedor toda la gente cuando llegó la furgoneta. Y empezamos a llorar los tres, pues diciendo, pero esto cómo es posible. Entonces, en esos momentos de vulnerabilidad es donde uno tiene que parar y reflexionar de cómo somos, porque se nos ha olvidado muy rápido todo, ¿eh?
Muy rápido.
Cómo somos y a dónde vamos, ¿no? Y cómo nos movemos, que es muy importante eso. Y venían los niños y los niños nos hacían dibujos y nos decían, el mejor cocinero del mundo. Y nos pintaban y nos venían con un dibujo. Eso fueron momentos tan sumamente difíciles. A mí me pilló el toro
¿sí?
en medio de la plaza. Con la inversión hecha máxima absoluta, con todo, pensando que todo iba a ir bien.
Claro, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber una pandemia de esas características?
Entonces tuve la suerte de tener, bueno, amigos. Siempre tengo amigos por todos los lados. Y cogerme a los ICOs y a todo para poder salvar la empresa, pero me costó dos veces más de lo que me había gastado salvarla.
Fíjate, pues no se me ocurre mejor manera de terminar, la verdad, porque es que al final es verdad que la comida es el motor del cuerpo, hay que moverse y hay que estar siempre con la curiosidad que demuestras tu día a día y el saber cómo te gusta moverte, cómo eres de aventurero, eso es fantástico.
Me gusta mucho. Si necesito moverme donde haya silencio, donde haya tranquilidad, sosiego, ruido... Pero también silencio.
Te voy a hacer unas preguntas así tipo test, si te parece.
Perfecto.
¿Qué es para Mario Sandoval la movilidad?
Para mí la movilidad es una forma de vida. Creo que si no te mueves, no disfrutas de la vida, ¿no? Moverte en el sentido de viajar, moverte en el sentido de la mente, de leer, moverte en inspirarte, moverte en conocer... Y moverte en saber, ¿no?
¿Y en la movilidad abierta? ¿Cómo la entiendes?
La movilidad abierta es, para mí, la movilidad que te hace ser libre. La movilidad que te lleva al lugar que a lo mejor no pensabas llegar o no pensabas conocer. Y esa movilidad abierta es la que te inspira a poder hacerlo.
¿Qué es lo último a lo que te has suscrito?
Pues me he suscrito a una plataforma online.
¿Ah? De entretenimiento.
Sí, es lo último que he hecho.
¿Qué es lo último que has compartido, Mario?
Pues he compartido una receta esta mañana.
¿Ah, sí? ¿De qué?
Sí, una receta de alta cocina con un compañero.
O sea, que eres de los que comparten, además.
Sí, yo creo que compartir es lo más... El mayor acto de grandeza que tiene el ser humano.
El compartir. Al final sí. Es generar movimiento también, pero muy generoso,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, pero era una cosa técnica y me ha dicho, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo deshidrato la sandía? Y digo, pues mira, te mando la receta.
Así a primera hora. ¿Cómo se deshidrata? Espérate, que te mando la sandía.
Pero vamos, yo lo suelo hacer también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo le pregunto también a compañeros, porque preguntar no es ofender.
No. Y siempre te pueden decir que no o que... ¿No?
Y siempre no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y tú a alguien que le preguntas y no te contesta...
¿Qué es para Mario la movilidad sostenible?
Pues a ver, la movilidad sostenible para mí es un estilo de vida, ¿no? Es saber compartir, saber educar y saber a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, el destino que quieres. La movilidad sostenible tiene muchas connotaciones, porque es como hacer una ruta, como hacer un viaje, qué método de transporte vas a elegir, dónde te vas a alojar, qué vas a comer, qué vas a ver, ¿no? Entonces, todo eso requiere una forma de ser distinta, ¿no? Porque si te dejas llevar, pues puedes liarla de Dios. Pero si lo tienes claro, puedes disfrutar mucho, aprender mucho, conocer cosas que no sabías ni que existían. Y creo que es importante, la movilidad sostenible es importante y es el futuro.
Del futuro te quería hablar ahora, porque mi última pregunta para ti es, ¿cómo ves la movilidad del futuro de tus hijos, tus nietos?
Pues con respeto. O sea, creo que ahí hay una parte importante que es la admiración y el respeto y la educación. Sin esas tres partes no habría movilidad de futuro. O sea, yo creo que lo que tus niños absorben en casa, el respeto que tienes por la naturaleza, por el ser humano, por la materia, por la tierra, ¿no? Y la educación que estás dándole durante su infancia, crean que luego un futuro sea sostenible.
Pues muchísimas gracias, Mario.
Gracias a ti. Intentaremos luchar por un mundo mejor.
Sí, aquí estamos para ello con Astara. Me encanta conocerte un poquito mejor y a vosotros. Hasta aquí llega el Open Talks by Astara. Hasta ahora.